Juanjo, os he estado buscando. Subiros. Nos vamos a los 90. Maldito Sin Camil, sabía que tenía que hacer la máquina del tiempo en un 600. Cómics de los 90, ¡allá vamos!
Bienvenidos a un trepidante viaje por el universo de los superhéroes. Comienza 90 viñetas.
Bienvenidos a este último programa de 90 viñetas. Sí, amigos, después de 5 capítulos recorriendo el panorama Marvel con todo lo publicado, bueno, todo no, que algunas cosas nos las hemos saltado.
Y gracias a Dios.
¡Alan Moore! ¡Hola, soy Alan Moore!
¿Qué lo hemos hecho?
Esta fantástica aventura llega a su fin, pero aunque nos hemos quedado sin gasolina, varados en este futuro incierto, no nos queríamos ir sin hablar de los cómics que se publicaron fuera de ese mundo Marvel. Os damos las gracias por habernos acompañado en este salto en el tiempo en el DeLorean y por haber aguantado al Doc Teodoro Brown y sobre todo a un servidor. Y ya que le he mencionado, señor mayor, ¿cómo estás en este futuro sin condensador de flujo? ¿Has cargado bien de cómics este viaje?
Hola, Juanjo, qué prosa más exquisita tienes. Efectivamente, hoy es el último programa de esta aventura que empezó hace unos meses. Hemos recorrido una década de la mano de la editorial Marvel. Hemos hablado de la montaña rusa que fueron sus finanzas y estos 10 años o dos lustros. Los altibajos en la calidad de estos cómics fueron igual de vertiginosos. Hoy nos desquitamos hablando de otras editoriales, ¿a que sí, Juanjo?
Sí, porque el resto de editoriales también publicaron aparte de Marvel, pero antes quería comentarte una cosa. Entre salto y salto en el tiempo hicimos una parada en un lugar extraño y al coger un periódico mira las noticias que están escritas.
Chiquito de la Calzada, después de un año de ser elegido presidente del gobierno de España, es considerado el mejor gobernante de la historia de este país. El paro está a cero, no existe el crimen y todos son felices.
¡Feliz año nuevo a todos! No pelearse, por favor, que todo se arreglará, que está la cosa muy mal, pero llegará a tu sitio. Os deseo mucha suerte y mucha felicidad.
George Lucas revela que Mark Hamill volverá a vestir el manto del Jedi para una nueva trilogía llamada Imperio Oscuro, basada en los cómics publicados en esta década.
España y Francia unen fuerzas y crean el desayuno perfecto, el croissant prégnant, un croissant de 2 kilos relleno de panceta y chorizo de la olla.
¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de buenos! ¡Me encantan!
Slash de Guns N' Roses y Marta Sánchez, tras grabar varias canciones juntos, deciden hacer un grupo propio sustituyendo a Pimpinela.
Algo parecido pasó en nuestra realidad, ¿eh? El Fari gana por 10º año consecutivo el certamen de Mr. Universo. Arnold Schwarzenegger solo puede decir:
eres una auténtica belleza.
Tras el éxito de Ana Obregón en el equipo A, comienza una saga llamada Mercenarios, junto a Schwarzenegger, Stallone y el Fari.
Ay, perdón, perdón. Está sonando el móvil y no sé dónde lo he dejado.
El nuevo campeón del mundo de ajedrez es español y dice que está creando el juego definitivo.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
Después de debatir durante meses con todos los grandes oradores del mundo, ya ha sido elegido el mejor discurso de la historia. El segundo ha sido Yo tengo un sueño, de Martin Luther King. Y el primero es este, de una joven promesa del Club de la Comedia.
Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
Que España es una gran nación. Eso es España, que ha pasado por una crisis económica, pero que tiene bases, es un gran país y tiene españoles.
Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También a todos los españoles.
Joder, me ha puesto los pelos como escarpias. Estoy emocionadísimo. Y después de este repaso por las noticias del multiverso, volvamos a nuestra realidad a hablar de los comicios de los 90. Ponnos a tono, Alex.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. ¡Ramona!
No, no, no. Esa no, que Juanjo no me deja. Menudo cortarrollos. Pon la suya.
Acompáñanos en la década más convulsa del universo de los superhéroes en 90 viñetas.
Es escuchar esta canción y se me viene a la mente Aguilar de Acero. Los pelitos como escarpias otra vez.
Y empezamos hablando del rival más directo de Marvel, la editorial DC. Aunque en varios programas hemos ido hablando de cositas del hogar de Superman, como ha sido la muerte de este, la caída del murciélago, el crepúsculo esmeralda, alguna que otra obra nos hemos dejado en el tintero, como esas crónicas de Atlantis del genial Esteban Marotta y Peter David, el regreso de Barry, nuestro velocista escarlata, el Elseworlds de la JSA, la Edad de Oro, o la JLA de Morrison. Y aunque esas obras han caído bajo nuestras manos, con mucho gusto, la verdad, hay algunas obras que nos dolería ignorar, porque cómo nos han cautivado. Y una de esas, por ejemplo, es Kingdom Come. Este pepinaco de 1996 a manos del dibujo realista de Alex Ross y el magnífico guion de Mark Waid, se trata de un Sword que no nos dejó indiferente y que es un referente del cómic.
Monstruo, genio, figura, crack, mastodonte, ídolo, champion, referente, artista, elemento, jefe, fiera, maestro, socio, golfo, valiente.
Una serie limitada de 4 números que nos narra un mundo nuevo que no cuenta con la Liga de la Justicia, sino con metahumanos que no tienen problema alguno en destruir todo y a todos mientras salen ganando. Como si un juego se tratase. Debido a que Superman no está presente, tras el suceso de lo más impactante, no hay brújula moral. Y los nuevos supuestos héroes, bajo el ejemplo del nuevo superhéroe Magog, campan a sus anchas. Esto no se sostiene y los superhéroes tienen que salir de su retiro autoimpuesto para pararle los pies. Y mientras tanto, nuestros villanos más clásicos, como son Lex Luthor, Catwoman, Savage, crean el Frente de Liberación de la Humanidad para acabar con esos héroes contando con el apoyo del pueblo. Todo esto bajo el punto de vista de Norman McKay, un amigo del Sandman original y que hereda las visiones de ese Sandman. McKay y el Espectro irán viendo cómo se desarrolla toda la lucha de poder y el final de este pedazo de relato. Una fórmula de narrador y sabio compañero casi todopoderoso en un futuro de un universo del cómic que se repite, o al menos así me lo parece, en la obra de Marvels, en la que también está relacionado nuestro amigo Alex Ross, y es esa Tierra X.
Sin perder la originalidad del ser original, de origen, me refiero.
Un cómic lleno de guiños al mundo de DC y que invita a una relectura tras otra para encontrar todo lo que coló Alex Ross en estos cuatro números.
¿Ya ha terminado, Juanjo? Pues yo creo que el Kingdom Come es la respuesta de DC a Marvels. Pero en vez de recordar la mitología de la editorial, crea una futura.
Si no te digo yo que no, pero veo más similitudes en esa Tierra X y Kingdom Come. Pero demuestro una vez más que Marvel tiene héroes y DC dioses. O al menos para el punto de vista de Alex Ross, porque me compararás a Superman y a Spider-Man y madre mía, que envejecieron.
Claro, Tierra X es la respuesta de Marvel a Kingdom Come. Y así, retroalimentando o copiando hasta el infinito. Bien, entre 1996 y 1999, Jed Loeb y Tim Sale hacen tres obras. Dos de Batman, El Largo Halloween y Dark Victory. Y una de Superman, Las Cuatro Estaciones.
Estás escuchando 90 viñetas.
Ya hacía falta algo de música culta en estos programas, ¿eh? Las dos de Batman son más aclamadas en general y a mí me gustan mucho. Pero el repaso a la vida de Superman en esos cuatro tomos prestigios es la historia que más me gusta y muy recomendable para los lectores viejunos como yo.
Sí, yo disfruté la verdad como un enano con estas obras. Batman da lo que se busca en una historia de superhéroe detective y Superman una historia de un gran héroe, bonachón y de campo que se muda a la ciudad. La verdad que para mí me parecen redondas. Y otra cosa bastante importante que ocurrió en los 90 en la editorial de los hermanos Warner fue el nacimiento de Vértigo. Yo intentaré explicarlo sin enrollarme demasiado. En 1993, la directora ejecutiva de DC Comics, Karen Berger, fundó una línea de temática más madura, para desmarcarse de esas historietas que se hacían en un público más, para un público más joven. Ese sello se llamó Vértigo y englobó todas las series de temática adulta que habían publicado anteriormente en el universo DC, como La Cosa del Pantano, Hellblazer, Sandman, Animal Man, Doom Patrol, entre otras. Y empezó a crear las suyas propias, sin estar en la continuidad del universo DC. Lo chulo de este sello es que se desvinculó aún más de esas cosas que se publicaban en los 90. Apostaron por escritores más vanguardistas, por historias más sólidas, más que por un dibujo vendible. Un sello que a mí me flipa y que demuestra que en los 90 no son todos músculos y antihéroes, sino que también tenemos historias sólidas que sobreviven al pasado.
Para mí, la que más me enganchó fue Predicador, publicada en 1995 con guiones del irreverente Grant Ennis y los dibujos de siempre cumplidor Steve Dillon. Una serie que arranca como un huracán y que para mí el final no está a la altura del viaje.
Ese predicador con la palabra de Dios en la que todos tienen que obedecer mientras es perseguido. Qué premisa y qué macarrismo en un cómic por parte de ese Garth Ennis. Increíble lo macarra que es. Y otra que se publicó en Vértigo, esta vez en el año 1999, fue 100 balas por el argentino Eduardo Risso a los lápices y el genial Brian Azzarello a los guiones. Un maletín con 100 balas irrastreables, un agente secreto, gente con la vida muy chunga y una sociedad secreta. Un pedazo de cómic con toques a novela negra y a thriller.
Otras series destacadas son Transmetropolitan, del gran Warren Ellis, y el no menos grande de Eric Robertson, publicada en 1997.
Serie que fue buque insignia de ese sello Ellis, dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, con ese genial Spider Jerusalén, nuestro reportero más dicharachero en un mundo futurista que cada vez se parece más al actual.
Bien, ahí vemos a nuestro simpático reportero Pepe Livingston, supongo, que nos presenta la primera prueba.
Y otras dos obras que se publicaron fueron Los Invisibles, de Grant Morrison y bastantes dibujantes, como Steve Jowell, Jill Thompson, Phil Jiménez, en el que existe una sociedad secreta donde los miembros ven la realidad tal y como es, y ven cómo la Tierra sufre una invasión alienígena. Y también se publicaron Los Libros de la Magia, de Neil Gaiman y John Bolton, en 1990, que cuenta la historia de un joven mago inglés destinado a ser el mayor mago de la historia.
Esta última tuvo polémica con Harry Potter, otro niño mago de los 90, aunque este salió de 1997. Y yo creo que podemos ir hablando de IMAX. Imagine there's no heaven. En programas anteriores hablamos de la creación de IMAX, con la fuga de los dibujantes Hot de Marvel en 1992. Cada dibujante creó su sello, y la suma de todos era IMAX. Y estos son los sellos. Todd McFarlane creó TM Production, Eric Larsen, Highbrow Entertainment, Jim Valentino, Saudo Line, Mark Silvestri, Top Cow, Rol Liefeld, Extreme Studios, Will Portazio no tenía estudio, él solo fue fundador. Jim Lee, Will Storm Studios, que vendió en 1999 a DC. Las primeras series de imagen de IMAX fueron Youngblood, de Rol Liefeld.
Qué bien, este programa te ha venido como un curso de inglés impresionante.
Sí, para no trabarme.
Otro fue Spawn, de Tom McFarlane, de la cual hicieron película de imagen real y series animadas, y que se sigue publicando en la actualidad. La verdad, tengo bastantes cómics suyos, pero bastante. Y la sinopsis a mí me molaba mucho. Un soldado traicionado muere y hace un trato con la Malevolgia para liderar sus tropas infernales, también con un reloj corriendo que al final no sirve de nada. Tic-tac, 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 hace el reloj,
pim-pom, 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 mi corazón. Es verdad, el reloj no sirvió para nada. Está Shadowhawk, de G. Valentino, que quedó inédita aquí en España.
Savage Dragon, de Eric Larsen, que también se sigue publicando, y es un superhéroe y policía verde con unas crestas que conquistan nuestros corazones. Muy chula, a mí me gusta mucho Savage Dragon.
Muy bien, yo ya ves cómo soy escueto. Wildcats, de Jim Lee, te toca.
Cyberfall, de Mark Silvestri, en el que el primer guión es ayudado por su hermano Eric Silvestri, y nos cuenta un grupo de gente modificada cibergenéticamente y muy parecida a algún que otro grupo mutante de otra editorial, donde luchan contra unos ciberterroristas llamados Cyberdata, que pretenden dominar el mundo. A lo largo de los 90, cada sello de Image inundó el mercado de gente anatómicamente resultona, tanto con exuberantes mujeres como ultrafornidos hombres, y sobre todo armados hasta los dientes. Pero gracias a esta editorial dieron pie para contar historias de los 90 independientes, entre comillas, que nunca veríamos en las dos grandes editoriales, como por ejemplo
Astro City, de Kurt Busiek y Brett Anderson, en 1995, con portadas de Alex Ross, y vamos, es una historia increíble. Yo recomiendo el cómic 05, a mí me pone los pelos de punta, el que salió con Wizard. No digo más.
Yo hablo de un pepinaco Planetary, de Warren Ellis y John Cassaday, en 1999. Para mí, la obra maestra de Warren Ellis. Una oda a su amor por la cultura pop, pulp, novela negra, aventuras, una serie que cada grapa es una historia y que en el segundo volumen te das cuenta de que todo tiene un sentido. Protagonizado por los arqueólogos de lo imposible, un bebé del siglo, Elijah Snow, un personaje genial como es Yaquita Wagner y el batería que puede descifrar todo dando golpecitos con la baqueta. Una serie que te engancha de principio a fin y que al terminarla quieres volver a leerla para disfrutarla de nuevo.
Sí, señor. Una serie para mí la mejor.
Redonda.
Bueno, yo voy a hablar de Authority, también de Ellis, con Brian Hitch en 1999. Esta serie sustituyó a Star Wars. Y los primeros 12 números fueron de ellos dos y fueron muy buenos. Pero luego fueron sustituidos por Millar y Quitely, y parecía que no iban a llegar y superaron a la primera serie.
Sí, la verdad que sí, que a mí es una serie que me flipa. El dibujo de Hitch es realmente una gozada y la parte de Lee es genial, pero es que la de Millar te vuela la cabeza, la verdad que sí.
Y por último, pero no menos importante, una serie que a mí me apasiona, Rising Star, de J. Michael Straczynski, en 1999. Solo decir que este hombre es guionista de series, de televisión, y aquí lo demuestra. Leerla, no voy a decir más.
A ver, yo sé que me matarás por esto, y aunque a mí la serie me gustó, porque no puedo decir otra cosa, para mí la valoración es un correcto y poco más. Las otras dos que hemos hablado antes están muy, muy por encima en la escala de molonidad.
Estás muerto. Y antes de despedirnos de IMAX, comentar que en 1996 se expulsaron de IMAX a Rolf Liefeld y le demandaron por tomar malas decisiones empresariales y usar el fondo de la editorial para cubrir sus propias deudas.
¡Ajá! ¡Un problema ser el paraíso!
Y también decir que Jim Lee, que es un tío muy listo, convenció a Alan Moore para crear un sello propio con sus historias. A la par que lo hacía, vendió su sello de Wildstorm a DC. Alan Moore no quería ver ni en pintura DC. Aún así, en 1999 apareció American Best Comic, o ABC, con títulos como La Liga de los Hombres Extraordinarios, Prometea, Top Ten, entre otros.
En el mismo año y bajo el mismo sello, salió el subsello Cliffhanger. En lugar de centrarse en un guionista reputado, esta vez se le dio la oportunidad a tres jóvenes dibujantes: Madureira con Battle Chasers, Humberto Ramos con Crimson y Danger Girl de Scott Campbell. Y dicho esto, y hechas las presentaciones, en el segundo programa hablamos de algunos de los cómics más vendidos y nos quedamos con las ganas de dar la lista de los 10 más vendidos. O sea que aquí lo colamos.
En el número 10, Spawn número 1 de Image, en mayo de 1992, con la cifra de 1.700.000 números.
En el número 9, Superman, el hombre acero número 22, de DC, en junio de 1993, con 1.710.000 ejemplares.
En el número 8 tenemos Aventuras de Superman, número 501 de DC, en junio de 1993, con 1.720.000 cómics vendidos.
En el número 7, Superman, número 78, también de DC, también en junio, también del 93, con 1.780.000 TVOs a la buchaca.
En el número 6, Superman Action Comics número 687. ¿De quién? ¿De DC? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En junio? ¿De qué año? 1993, con 1.800.000 cómics. La aparición de los cuatro Supermanes distintos después de la muerte del original fueron muy, muy rentables para DC.
En el número 5 tenemos a Spider-Man de Tom Maferlane número 1 de Marvel en agosto de 1990, con 2.5 millones de números vendidos.
En el número 4, Superman número 75 de DC en enero de 1993, con 3 millones de muertes de Superman vendidas.
Y entramos en el podium. Número 3, Aventura de Superman número 500 de DC en junio de 1993, con 4.200.000 ejemplares. El epílogo de la muerte de Superman o el prólogo del reinado de los superhombres consigue el bronce.
¡Anda la puta! ¡Han matado a Kenny! ¡Cabronazos!
En el número 2, X-Force número 1, perteneciente a Marvel, publicado en agosto del 91, con 5 millones de pares de pies vendidos. Liefeld riéndose de todos los que se meten con él.
Y llegamos al número 1, X-Men número 1 de Marvel, en octubre de 1991, con 8.100.000 ejemplares de comises.
Total, nada. Image fue sin duda un antes y un después en la historia del cómic. Pero entre las dos grandes y la pequeña Image se encontraba otra editorial que halló un buque insignia donde remolcar. Y hablamos de Dark Horse. La empresa que tampoco llevaba tanto en el mercado, porque recordemos que se inauguró en 1986, publicó en 1994, de la mano de Mike Mignola y con guión de John Byrne, Hellboy Semilla de Destrucción. Este demonio rojo que ocupa gran parte de mi corazón mete folclore celta, ruso, británico, nórdico, griego, mitos lovecraftianos, y todo ello aderezado con leches, disparos y matar nazis. Un cómic que recuerdo, para mí es una maravilla, porque realmente es una semilla de... Porque semilla de destrucción es eso, una semilla de un árbol enorme, y ese mundo de Hellboy crece. Y sus personajes secundarios igual, crecen, creando un universo sólido de mitos, de misterios, de acción. Un cómic que hay que darle una oportunidad, y que cuanto más lees, más te engancha a nuestro amigo Anun Unrama. Es decir, nuestro chico del infierno. Y paro, Teji, no digo más, sabes lo que me estoy conteniendo, porque me estoy mordiendo la lengua. Yo hablaba de cada mito, de cada personaje de la Agencia de Investigación Paranormal, del dibujo genialmente narrativo de Mignola, de todo ese universo tan rico, tan lleno de folclore. Pero por ti, y solo por ti, contendré mi lengua.
¿Ya has terminado de hablar de Hellboy? Yo compré su primera serie en grapa hace mogollón de tiempo. Y no entremos en este tema, que tú y yo tenemos horas de discusión.
Una eternidad más tarde.
Bueno, a ver, tampoco metiéndome mucho más, porque no puedo meter mucho más por el tiempo que hay. Pero sabes que yo hablaría, aunque fuera solo de Semilla de Destrucción. Vamos a seguir hablando de Dark Horse y... Dark Horse publicó otra cosa en los 90 que me llegó la patata, que tampoco me voy a meter mucho, tú tranquilo. En 1991 salió Imperio Oscuro, escrita por Tom Bates y dibujada por Cam Kennedy. Imperio Oscuro de Star Wars es ese cómic en el que un Luke con todo el poder de los Jedi tiene que caer en el lado oscuro para combatir un mal aún mayor.
No puedo, es demasiado grande.
No importa nada el tamaño.
Un cómic que para mí el color es lo más difícil, pero que es súper disfrutable. Además, salió en los 90 de Star Wars Herederos del Imperio y toda la trilogía de Thrawn, Boba Fett Enemigos del Imperio, Imperio Carmesí, la saga de relatos de los Jedi y bastantes otras. Todas ellas muy, muy disfrutables en el sello que se conoce ahora como Legend.
Y no nos podemos olvidar de los independientes que salieron por aquella época. En 1991, Jeff Smith publica su aclamado Bond en Cartoon Books.
Aparece en Stranger in Paradise por el genial Terry Moore. Esta maravilla autopublicada nos narra una historia de amor, una historia de romances, una historia de triángulos amorosos, una historia de relaciones y de personas. La historia de la vida de nuestra querida Cachu.
Sí, eso fue en 1993. En 1995, Charles Barnes publica en Fantagraphic Agujero Negro, una historia que a día de hoy tiene que leerla cualquier joven para ver los peligros de las enfermedades venéreas, en serio.
En 1996 aparece en Malas Ventas de Alex Robinson, publicado por Antarctic Press, ambientada en Brooklyn en los 90. Es otra historia sobre las vidas, las personas y sus sueños, sueños frustrados y perseguidos, situaciones cotidianas con las que te puedes sentir reflejado.
Y en 1999, de la mano de Craig Thompson, aparece Adiós Chucky Rice, de Top Shelf Production. Estas son unas pocas gotas en un mar de publicaciones.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
Yo creo que con este repaso a los 90 nos podemos dar por satisfecho un viaje por una década que nos ha dado alegrías y decepciones, nuevas y potentes editoriales, un futuro, aunque rico en nuevas series y personajes, bastante incierto en el panorama comiquero.
Yo creo que debemos dejar de dar la chapa, que no nos callamos ni bajo el agua. ¡Pon el último gran temazo, Alex! Only God can judge me, that right? Nobody else. Nobody else. All you other motherfuckers, get out of my business. Really? Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. Just a bunch of dirty facts. Will I succeed? Paranoid from the weed. And hocus pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future, cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Everybody's done. Tell me what's the use in trying. I've been trapped since birth. Cautious, cause I'm cursed. And fantasies of my family in the hearse. And they say it's the white man I should fear. But it's my own kind doing all the killing here. I can't lie, ain't no love for the other side. Jealousy inside, make a wish I died. Oh my lord,
tell me what I'm living for. Everybody's dropping, got me knocking on heaven's door. And all my memories.
Y bueno, no queríamos irnos sin presentar a las personas que están ahí detrás de todo esto, a los directores de orquesta. Y empezamos con nuestro Alex Control Man, nuestro kit particular, nuestro chico detrás de la pecera, aunque ahora en la pecera está nuestro querido Guille. Saluda, Guille, para los fans. Muy bien. Y bueno, ¿qué más podemos decir de Alex, de nuestro
Alex? Que es fantástico.
Es fantástico. Control C, ¿qué tal estás, niño?
¿Qué tal, chicos? Pues yo aquí, genial, disfrutando de la última grabación de esta experiencia del podcast. Y lo primero, os quería preguntar a vosotros, ¿qué tal lo habéis vivido?
Pues yo particularmente genial, me ha parecido una experiencia magnífica. Y es más, me he traído unas esposas, estoy esposado a la mesa, a ver si tenéis huevos a sacarme de aquí. Ya no me sacáis, o sea...
Que tenías esposas, cabrón, y yo me he pegado el culo
con Superglue.
Me
cago en la silla. Es que siempre ha habido clases. ¿Tú qué tal, Juanjete?
Bien, 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 la verdad que encantadísimo. Pero todavía falta ahí, me falta una voz por ahí, ¿no?
Nos falta una voz, nos falta la voz de la Bella Durmiente. La voz del mañico más poderoso de este lado del Tajo.
Del Mississippi.
Y eso que pilla abajo el Tajo. Estamos hablando de Miguel Control C. ¿Qué pasa, Miguel?
Miguel. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Aquí encantado de estar con vosotros. Aquí terminando el podcast, la verdad que ha sido una experiencia muy guay y la verdad que me está gustando mucho cómo va a quedar.
Sí, la verdad que ha sido... Esto fue un poquito así...
Dime. Dice cómo va a quedar, porque el cabrón dice, con lo mal que lo están haciendo, lo que tengo que retocar para que quede bien, ¿eh? ¿Cómo va a quedar ya después de que le meta todo?
Madre tía, no, pero la verdad que lo que os dije en su día, en plan, me presentó el Alex, en plan, como, ay, pues estos chavales igual nos quieren ayudar a hacer el podcast y yo me esperaba a cualquier cosa, pero la verdad que estoy muy contento con cómo está quedando y con cómo estáis llevando los guiones y cómo estáis preparando todo, la verdad que muy pro, muy guay.
Y eso, que estoy muy contento cómo quedó. Después de que nos has dicho chavales, nosotros ya encantados.
Pero tú, yo lo de chaval, me voy a tomar unas birras, pero al campo, o sea, no me voy a un bar, me voy a tirar ahí el... Pero bueno, eso no, es. La verdad es que cuando salió el tema con Alex y con Iván, que fue el que nos presentó y tal, y salió el tema, sí. Empezamos a soltar ideas y salió lo de 90 viñetas, que fue Alex el que le dio título. Yo le dije, joder, podríamos hablar de cómics, de los 90, con un eje central de Marvel, y él puso el... Y es verdad, empezamos a tomarnos un café, cayeron tres cafés, estuvimos sí. Dos horas ahí, y, y fue genial.
Sí, allí en Guadarrama, yo la verdad que lo primero, daros las gracias por el currazo que os habéis pegado, porque los guiones y todo, yo no sé cómo habéis sacado las energías y las fuerzas para hacer los guiones de puta madre que habéis hecho.
Claro, es que eso es una cosa que, por ejemplo, yo de cómics no tengo mucha idea, la verdad, en plan, tengo un conocimiento básico, nociones.
Yo menos aún.
Y me flipa cómo habéis podido sacar horas y horas y horas y horas de comentarios sobre cómics y cómo están hechos, repasando la historia. La verdad que es una cosa que me alucina cómo alguien que sea apasionado de algún tema puede conseguir sacarle tanto rendimiento y conseguir tantas horas de entretenimiento en base a eso.
Sí, la verdad que hemos cortado mucho, porque Juanjo y yo grabamos un podcast a nivel muy, muy, muy de colegueo, sobre todo para pasar horas juntos, porque somos como hermanos.
Que sois aficionados al podcast.
Sí, somos aficionados, sí, bueno, y grabamos por...
En verdad es una excusa el podcast para reunirnos y para hablar de lo que nos gusta. O sea,
claro, entonces nosotros lo que hacemos es grabar durante horas. Nuestros programas son de 4 horas a divagar. Hostias. Joder, entonces, hacer un programa con un guión, o sea, nos costó un poco empezar, pero sí. Las horas de que hemos pasado juntos en el ordenador, cada uno en su casa, escribiendo, contando los chistes y tal, ha sido una gozada. Ha sido mucho curro, pero ojalá tengáis una notaza con esto, que es lo más importante.
Bueno, ojalá, ojalá. A ver, que están diciendo que les costó mucho, pero que yo desde el primer capítulo vi unos guiones de puta madre.
Sí, sí, o sea, totalmente. Por eso, en plan, que yo me parece, lo que he dicho antes, en plan, me parece súper guay todo el conocimiento que tenéis y cómo habéis podido sacar todo eso. O sea, y a mí me pasa también a veces, porque a mí me gusta mucho la música electrónica y tal, y también tengo este tipo de conversaciones largas con la gente, y es alucinante cómo se puede sacar mucho tiempo de ahí, ¿no?
Sí, sí. Al final, de lo que te gusta siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo, y que lo hemos hecho con muchas ganas, con mucha ilusión. Y que si queréis otra segunda parte, un 80 viñetas, aquí estamos.
Yo os voy a hablar luego sobre eso para ver si se puede hacer.
Uy, lo que sea. ¿Sabe, sí, señor Control Man, que nosotros encantados estar ahí?
Mira, se ha puesto hasta colorado.
Ay, qué bonito. Me ha hecho ilusión. Me da una penita. Hoy me da mucha penita.
Pues no, hablamos. Día. No, a mí lo que más me gusta es. Miguel, te conocemos de hablar por WhatsApp, una vez, sí, no por Zoom, una vez, el WhatsApp y tal, Alex algo más y tal, pero como ha ido fluyendo con Guille, con Iván, que nos han echado una mano.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Guille,
sí,
muchísimas y a gracias. Iván, sí, que sí, no hubiera sido han posible. Venido aquí, que nos han estado ayudando tanto con la gratis, realización encima. Como con las cámaras del programa, y se han portado de puta madre.
Y a mí por traerme la birra fresquita, gracias,
Sí.
Y la verdad que. Ha ido fluyendo todo muy bien, o sea, cuando haces algo que te gusta con gente que es buena gente, al final pues todo fluye bien y es todo sumar.
Y que todos nos hemos volcado en eso, todos nos hemos volcado en que esto salga adelante y que salga guay.
Cada semana.
Y sobre todo pasárnoslo bien, yo creo que nos lo hemos pasado todos muy bien.
Además sobre todo se nota en plan que cada uno somos más, digamos, más profesionales una cosa, entonces está muy bien porque nos hemos sabido compenetrar lo suficientemente bien como para que cada uno haga su parte bien y que salga un producto que tenga una calidad chula, la verdad que, y con los medios que teníamos, la verdad que está ha quedado bastante, bastante guay.
Claro, yo
estoy muy contento con el resultado.
Yo, por ejemplo, me encuentro súper cómodo, me he encontrado súper cómodo en mi puesto en la pecera de preparar los audios. Exacto. Con la escaleta y de luego venir aquí, hidrocotón, a hacerse el programa de una, siempre hay pues algún cortecillo por
a ponerte cagada. Difícil, te hemos intentado poner difícil todo lo que hemos podido, poniéndote audios juntos, poniéndote audios, hablando tal.
Sí,
es que ha salido, el cabrón ha salido y lo ha hecho bien, es que no.
Que cuarenta y tantos de media, saldrán 40, 50 por programa de audio. Le hemos fusilado.
De audio más.
Y ahora los ponemos juntos, y ahora uno primero, luego le metes otro, luego plano fondo, empezamos y es que él lo sacaba.
Para eso estamos. Para eso estamos y luego Miguel, que joder, que se le da muy bien la postproducción, que se le ha currado, porque yo creo que no tenía tampoco muchísima idea de vídeo, pero el tío lo ha sacado adelante, ¿sabes?
Yo quiero darle las gracias porque yo soy como Slug, el de los Goonies, y me ha sacado por lo menos decente, o sea, no guapo, pero por lo menos decente, gracias.
A ver, también gracias a nuestros amigos, nuestros queridos maquillaje, que te han dejado como te han dejado de bien.
Sí, bueno, también a ellos también, no sé quién son,
aparenta menos que todo. No, sí, la verdad que yo había hecho mis pinitos en vídeo y tenía ciertas nociones sobre ello y tal, pero este la verdad que era mi primer gran proyecto en cuanto a vídeo y intento aplicar todo un poco lo que sé para que quedara lo más profesional posible, ya que teníamos una realización con cuatro cámaras y en base a poner las mejores partes, bueno, o sea, las partes en plan que estaban bien grabadas, a mejorar el audio y a la corrección de color y demás, yo creo que ha sido importante para tener un complemento de vídeo que sepa, o sea, complementar muy bien la parte de audio, porque sí que es verdad que últimamente los podcasts no solo se escuchan en audio, sino que también necesitan un acompañamiento más visual.
Un montón de podcasts, de YouTube, de Twitch, que hoy en día ya es con vídeo.
Claro.
Sí, por esa conexión más con el, ¿sabes? Con el creador.
Estados Unidos ya llevaba años con eso. Pues me acuerdo amigos míos que me decían eso sobre el podcast. Y me enviaban enlaces de YouTube. Digo, bueno, esto es un vídeo. Yo, para mí, el podcast es escucharlo con los cascos.
Sí, claro.
Esto es podcast también.
Claro. Y ya ha habido ese salto, esa evolución.
Claro, yo al llamarme viejo, claro, estaréis en el
viejo.
Pero yo, para mí, los podcasts es como la radio, es algo que te acompaña cuando no tienes que utilizar la vista. O sea, cuando la necesitas para trabajar, sí, o para, sí, algo, sí, sí. Y están ahí y te están acompañando. Estás andando por la calle y te ríes tú solo o tal, y la gente te mira. O sea, yo eso yo lo sigo viendo. O sea,
el podcast para siempre mí ha sido radio amateur.
Claro.
Radio de
amateur.
Sí, radio de chavales que.
Radio de guerrilla, como la canción de Rage Against the Machine.
Exactamente.
Guerrilla,
radio guerrilla, pero claro. Ya cada vez más profesional, cada vez más difícil.
Claro, eso, ahora la tecnología nos permite. O sea, yo me acuerdo de estar con cintas para grabar o mezclar algo. Claro. Cortábamos y pegábamos y hacíamos cosas raras. O sea, sí.
Bueno, había auténticos magos de eso, ¿eh?
Sí, por eso. Entonces, sí, sí. Con lo que veáis ahora, que te bajas un programa y pones 10 fotos, una canción y tal, y te haces un vídeo, sí. Pero bueno, que no, que Miguel ha hecho una labor increíble y muchas horas el hombre.
Sí, sí,
yo he alucinado viendo los vídeos, y aún así, tanto como hemos hecho con Ale, yo se lo he intentado poner más difícil, a ver qué tal sale ahí
con las portaditas y tal y demás. Sí, o sea, yo a Juanjo le quiero mucho, pero es verdad que es demasiado perfeccionista, o sea, el tío, sí, si va por, sí, algo, sí, tal,
voy,
es
cuando voy
si no a... dice cuántos pelos tiene la cabeza de la persona que estamos hablando y cuánto a veces se corta las uñas al día o tal, el tío tiene que dar el dato siempre ahí, sí, pero bueno,
eso es un defecto mío.
Sí, tengo, sí, es defecto, ¿eh?
Un defecto mío que tengo.
Y que le gustan los mutantes también, demasiado.
Bueno, no, eso bien, eso ya, y se lo perdonamos. Bueno, hablando de mutantes, vosotros, ¿cuál ha sido vuestro contacto friki cuando erais chavales en el mundo del cómic, las series o de las películas?
Tú, Miguel.
Pues mira, yo siempre he sido un poco de ver material audiovisual y de ver muchas películas y de ver muchas series, pero sí que es verdad que el tema cómic y o sea, yo era más de leer prosa, en plan leer literatura, digamos, normal, pero la verdad que los cómics era una asignatura que tenía pendiente. Y la verdad que es bastante interesante porque todo el estilo gráfico que tiene cada uno de los dibujantes, la personalidad que tienen cada uno de los personajes, es como un lenguaje diferente a lo que es un libro. Y la verdad que es bastante interesante. Igual les doy una vuelta en el futuro próximo. La verdad que está muy guay. Está y bien. Mi primer contacto un poco así, pues yo creo que fue, bueno, de pequeño sí que me acuerdo que leía Mortadelo y Filemón, que era un poco pues el clásico TVO que existe aquí en España. Y la verdad que no es broma, en plan, con el tema este del podcast de 90 viñetas, sí que me ha abierto un poco el apetito. Igual empiezo a leer pronto, ya os preguntaré sobre recomendaciones que me podéis dar.
Escucha, y volver a leer a Mortadelo y Filemón, que es que todo el mundo, no, que Mortadelo y Filemón lo han leído millones de personas, sí, nos ha hecho pasar, sí, muy buenos momentos, nos hemos reído, y está ahí en el colectivo español. Tú dices Mortadelo y Filemón y lo conocen desde chavalines, claro, hasta personas de mayores como yo o más mayores. Entonces yo creo que le tenemos que dar ese valor a Ibáñez, que de, sí, con, sí, lo que ha hecho. O sea, yo creo que hay que reivindicar a más.
Es un referente del TVO.
Y al señor Michael Knight,
pues yo sinceramente, para el tema tanto cómics como películas, y sobre todo cuando hablamos de temas superhéroes, siempre he sido como muy indiferente al mundo, pero sí que tengo que decir que en cuanto a cómics, Asterix y Obelix.
Oh, sí,
Asterix y Obelix.
Sí, totalmente.
Tenía 4 o 5 TVOs allí en mi pueblo que me los reventé unas cuantas veces. Luego,
qué guay.
Mortadelo y Filemón, siempre alguno de por la biblioteca del colegio, cuando te castigaban, claro, o algo, te lo pillabas y ahí.
Muy típico.
Mortadelo y Filemón. Y luego, un poco más de pelis, las primeras de Spider-Man, que me pillaron ya de pequeñito y tal, la ¿sabes? Sí. Las tres primeras, muy chulas. De hecho, tengo un par de póster de la 2 de Spider-Man en mi habitación. Y luego, la serie de Flash, la última,
vale.
Estaba muy chula. Y como podéis ver, no soy muy culto en este tema, pero.
No, sí,
esas bueno, cosillas me han gustado.
El mundo friki es lo que te gusta y lo que ya está. Que le estamos dando demasiado valor.
Asterix es una pasada, ¿eh?
Claro, Asterix es genial. Asterix,
sí, yo me lo sigo leyendo y me encanta.
Sí, sí.
Asterix es increíble. Bueno, a ti no te voy a preguntar porque si no podemos estar ahora hablando de tu
cómics o tal. Si abras ese melón, vamos a hacerle otra preguntilla más.
Sí.
Y porque son muy chavales, muy niños. Estos han nacido en los 2000.
No han hecho ni la mili.
Han nacido en los 2000.
La mili, así que yo, ni puta idea.
Miel. De aquí el único gilipollas soy yo, o sea que.
Que no, hombre.
Proceda.
Para vosotros, esa cultura de los 90, hemos estado hablando de los 90 largo y tendido, ¿cómo os ha influido? ¿Cómo ha influido esos 90 en vosotros? Tanto en música, en cine, en...
En moda no, ¿eh? En moda que no. Que aquello fue terrible.
¿Empiezo yo o empiezas tú?
Yo si quieres. Mira, yo, sobre todo los 90, música. Porque los discos de Dream Theater, algunos de Iron Maiden...
El metal.
Pues claro, todo el rollo grunge no me llama tanto, pero sí que el rollo un poco del progressive metal sí que me ha molado mucho. Y sigue molando mucho. Y de los 90 también... un poco el cambio de paradigma en el mundo del jazz, ya de los cambios del fusion a otro tipo de sonidos, y porque yo soy muy friki, pero de la música. Uh-huh. Y luego, ¿qué más de los 90? De los 90, pues algunas series que he podido ver, tipo Fariña. ¿Fariña es,
no, Fariña
es más finales Fariña de los 80 o es 90? No, digo de...
Ah, ¿dónde de cuándo era, dónde está ambientada.
Ah,
¿no? De,
ah sí, coño, sí. Vale, sí, sí, perdona.
Final de los 80, primero de los 90, pues sí, toda la de la heroína...
Sí, pues ese tipo de cosas. Luego la movida madrileña, que fue más 80.
De 80.
Eso fue más ochentero.
Sí, y luego pues poco más, puedo decir.
Bueno, y Mañón, pues ¿tú?
Yo, la verdad que yo siempre he sido también muy dado a la música, tal como ha dicho también nuestro colega Alex. Y yo, como también soy muy más de electrónica, sí que es verdad que los 90 han jugado un papel especialmente importante en eso, porque fue un poco cuando todo el tema de los sintetizadores empezó a democratizar, las cajas de ritmos, los géneros, digamos, primigenios de la electrónica empezaban a hacerse populares, el techno, el house. Y yo creo que eso también ha jugado un papel muy importante en lo que es la influencia musical que he tenido, porque es de lo que he mamado desde que era chiquitín. Y la verdad que es, yo creo que fue una época muy importante lo que viene siendo la cultura pop, tanto en música como en películas, series, personajes. Yo creo que ha sido bastante importante y me ha influido un poco en ese sentido, la verdad que muy guay.
Sí, me gusta mucho los 90. No. Muy la música tecno, claro, en los 90 que fue... Sí. Porque yo cumplí de 15 a 25, o sea...
Claro, es
un cambio de vida.
La flor de la vida.
Sí, sí, para mí los 90, claro, es vida. Pero claro, el bacalao cuando se abrió, wow, tal, y tal, o sea que... Sí, sí, la música electrónica partió.
Ahí pegó.
Ahí partió.
Totalmente.
Cuando Valencia era capital de España, ¿eh?
Sí, sí, exactamente. No sé si era capital de España, pero los fines de semana petaba aquello, ¿sabes? Pues
ya ves. Ya ves, hasta el invierno, ¿no?
Ya te digo. Pero bueno, yo sé, y he sido más metalero como tú, me ha gustado más el metal, pero los 90 han sido siempre de excesos en todo, en música, sí, en cine, todo. En tal. Hay obras maestras del cine que no se podrían haber hecho si no empezaron los 90 a hacer todas barbaridades, para lo bueno y para lo malo. Es lo que yo
creo. Es lo que decíamos en el primer programa, exceso en todo, en todo.
Hasta en vídeo.
Las drogas. Sí, yo en plan, iba a decir en plan que me parece que Jurassic Park no es del 93, me parece, la película. O sea que ahí se empezó a cocer bastante lo que viene siendo el tema del CGI, los efectos hechos por ordenador, Titanic, para que quedaran súper realistas.
Sí, 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 ese al final es de los 90, ¿no?
Sí. Sí, sí, el parque jurásico, aparte del CGI, la animatrónica. La animatrónica que usaba Spielberg es brutal.
Sí, brutal, sí, sí, brutal.
Que ya hubo ya desde la Guerra de las Galaxias empezó ese tema de la con la ciencia ficción.
Cortamos, Guerra de las Galaxias, ha salido su boca. Hasta aquí 90 viñetas. Esto ha sido un programa increíble que no le sacamos del bucle.
Sí, sí.
Que no, pero es eso, que los efectos especiales empezaron a subir ya en los 90 con todo eso, con la apertura de... No te rías.
Me encanta apuñalarte, me encanta.
Con la apertura de las primeras... De la primera ciencia... Es que me has puesto nervioso. Del CGI con ordenadores y demás. Todo eso fue un boom muy grande. Un boom tecnológico. En los 90 fue un boom tecnológico enorme.
Sí. Bueno, yo creo que esto, para que no se nos alargue mucho, yo creo que la gente ya no nos está escuchando. Han cortado hace bastante.
Nos han empezado a escuchar.
Yo creo el primer programa a lo mejor, pero porque conocemos a mucha gente, no por otra cosa. Y yo desde aquí solo daros otra vez las gracias a vosotros por esta experiencia increíble.
Ha sido un placer.
Por conocer a gente estupenda. Igualmente. Y por hacer que con mi hermanito pasar más tiempo, que siempre, siempre es bueno pasar tiempo con él.
Y yo igual. Muchas gracias. Gracias a vosotros también con lo que os ha dicho Alex antes, cuando queráis. Hacer un, bueno, lo has dicho tú realmente. Cuando queréis hacer un 90 viñetas, 80 viñetas, nosotros encantados, ya sabes dónde vivimos. y podríamos hacerlo incluso mejor todavía.
¡Uf! ¡Madre mía! Así madre mía,
¡Cómo deja ahí! ¡Cómo me gusta ahí, poner mía, listón ahí a lo alto!
Me encanta.
Poca broma, poca broma.
Pues nada, ha sido un placer enorme, enorme. Todo lo que ha dicho Teji, encantado de pasar más con mi Doc Brown, con mi Teji, mi hermanito, ¿sí? Con vosotros. Un placer enorme haber estado con vosotros, haber compartido espacio con gente tan profesional como habéis sido, porque habéis estado siempre a tope, habéis estado llenos de ilusión, con ganas, cualquier cosa que decíamos vosotros, que para adelante.
Como tiene que ser, hombre.
Sí, sí, ha sido todo un tirachinas, no ha habido nunca un freno, ha sido todo... Una idea era llevarla más lejos
Lejos, y siempre que sí, y siempre salía, y siempre para mejor. Un placer enorme y gracias por contar con nosotros.
Igualmente.
Nos despedimos todos a la vez con... Venga.
Vamos a despedirnos.
Sí, le iba a decir justo y lo decimos a la vez.
¿Sabéis? Esto ha sido...
90 viñetas. Adiós. Come crashing into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary, they can only do harm. Baby.